Más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de Más Escena.
Teatro.
A escasas horas para que arranque la 48ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, cuya actividad se concentrará del 3 al 27 de julio, sus calles han empezado a llenarse de gentes de teatro, gastronomía, artesanía, exposiciones, todo un encuentro. Bienvenidos. Y es que Almagro es un hervidero de teatro. En la localidad empieza a bullir lo que las compañías ofrecerán por la noche en un certamen que este año promete. Y para hablar de todo ello contamos con la presencia de Irene Pardo, directora artística del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Laila Ripoll, directora artística de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Raquel Camacho, directora de uno de los espectáculos que más esperamos y ansiamos ver, que es Fuente Ovejuna, y Lucas Escobedo. Vamos a hablar de Farra. Bienvenidos a todos.
Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Irene, ¿qué se siente? Estamos a pocos minutos de arrancar esta 48ª edición del Festival de Almagro. Cuéntanos tu sensación particular y personal.
Pues es una sensación de mucha alegría y de mucha emoción y de mucha ilusión y los nervios de los buenos. Y como estamos aquí con Lucas de Farra, pues muchas ganas de farra, verdaderamente.
Eso es bueno, eso es bueno.
¿A que sí? Muchas ganas de farra y... Y acordándome de lo que es farra, dice, ¿qué te provoca alegría? Pues a mí me provoca alegría encontrarme con toda la gente que ya está empezando a venir al festival. Eso me provoca mucha alegría.
Digamos que te provoca mucha farra.
Mucha farra, mucha farra. Claro, claro.
Que toda la vida utilizando la palabra, vámonos de farra. Y ahora la tenemos más presente que nunca, Lucas.
Sí, y justo con eso era como una reivindicación. A veces parece que el vámonos de farra tiene como una connotación... donde...
alcohólica.
Eso es. De hecho, en alguna rueda de prensa lo he dicho. Si hablo de farra, levantad la mano. ¿Hay alcohol o no hay alcohol? Todo el mundo levanta, ¿no? Y precisamente es para reivindicar que la farra y que la alegría, que hay muchos más motivos, ¿no? Y que se trata de encontrarlos, de que no nos falten y de celebrar. Y el festival es que lo lleva ya en el nombre, ¿no? Festival, ¿no? Pues fiesta, farra, así que... una fiesta totalmente Almagro.
Lucas, ahora me vas a permitir que profundicemos un poquito más en lo que es la producción de Farra. Laila, estoy encantado de tenerte en esta mesa. Flamante, nueva directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una mujer de teatro toda la vida en Almagro. Nuestras conversaciones siempre han terminado, no sé por qué, hablando de Almagro, fuera donde fuese. Y bueno, 5 títulos que aterrizan, sí, en esta edición del Festival de Almagro. Uh-huh. Cuéntanos qué vamos a poder ver, pues, de producción de la Compañía Nacional.
Vamos a poder ver 3 títulos producción de la compañía y otros 2 títulos en coproducción. O sea que muy variadito. Sobre todo va a ser muy variadito, que es un poco, pues, la idea de lo que tiene que ser la compañía. Es, bueno, pues mucho de todo. Vamos a tener una farra musical circense, alegre y de teatro clásico con farra precisamente. Vamos a tener una Fuente Ovejuna, pues bueno, que nos hablará ahora Raquel de ella. Vamos a tener un Don Gil de las Calzas Verdes, vamos a tener un Shakespeare con los 2 Hidalgos de Verona, con dirección de Declan Donnellan, y vamos a tener un bombón como es La Fortaleza de Lucía Carballal, un diálogo contemporáneo a partir del Castillo Lindabridis, así que un poquito de todo.
Hablábamos también en rueda de prensa esta mañana de otra actividad que no se comentaba dentro de estas producciones, que es esa instalación, Irene, de Genias. Cuéntanos qué es lo que se puede ver ahí.
Pues Genias nace con la idea de tomar la palabra y tomar el gesto, y cuando digo la palabra en sentido literal, de conquistar la palabra genia, porque como ya conté en la presentación, genia en el diccionario no aparece en su forma femenina, solo se utiliza genio, y eso es porque simplemente pues quienes decidieron el canon en su momento no entendían que la genialidad estaba también en las mujeres, y eso, y llamarle genias a esta instalación es una también abrir esa grieta en el lenguaje. Y me encanta porque cuando lo presentamos en el festival, luego todos los mensajitos así que te llegan, que son tan bonitos de la gente, todo el mundo, a todo el equipo nos decían, ¡adelante, genias! Entonces, eso de que dice la Real Academia que una palabra se introduce, se incorpora a la Real Academia de la Lengua por su uso y costumbre, pues eso es lo que vamos a intentar que pase. Y lo que vamos a ver es una selección que hicimos tanto de textos como de autoras, dramaturgas y de personajes femeninos en las voces, en la gestualidad, que eso va a ser muy bonito de ver, en la gestualidad, en la técnica de cada actriz, propia de cada actriz, de personajes femeninos también del siglo de oro y alguna joyita de algún siglo un poco más avanzado, y lo vamos a hacer en una instalación audiovisual que además se convierte en refugio climático porque todo nuestro empeño era que se pudiera escuchar con mucha tranquilidad. O sea, ahora que todo es tan rápido, que no hay tiempo para la escucha, que no hay tiempo para la concentración, que los mensajes son 140 caracteres, que el scroll de las redes sociales nos tiene los dedos pulgares como nunca en la historia de la fisionomía del ser humano, de potencia, pues la propuesta es párate, descansa y escucha y observa. Y de hecho yo digo que es una instalación que a mí no me importa nada que la gente se quede dormida. O sea, me parecería incluso un éxito que entre texto y texto se diera una cabezadita de la paz que se sienta. Y los textos, pues bueno, los seleccionamos junto con Laila y también grabamos en la compañía, en la Teatro de la Comedia, que fue una experiencia increíble ver circular, ¿verdad, Laila?
Sí, lo pasamos muy bien.
Por el teatro, a Amparo Pamplona, a Anabel Alonso, a María Gámez,
a Rosa León.
Cuéntalo tú, el momento de Rosa León, que fue increíble.
Qué maravilla.
Pues el momento de Rosa León es que fue fantástico porque habían venido a ver la instalación de prácticas un grupo de chavales que estaban estudiando dirección en la Abadía, y resulta que es que algunos de ellos se habían criado de pequeñitos escuchando las canciones de Rosa León. Entonces hubo ahí un momento de sonrisas y lágrimas. Aparte que es que a partir de una letrilla de Lope, Rosa ha hecho una cosa tan bonita, que bueno, acabamos todos llorando moco tendido, con una sonrisa oreja a oreja, y fue de esos momentos bonitos, bonitos.
Bueno, vendrá, Rosa viene, va a venir a verlo, así que...
Voy a hacer un pequeño paréntesis, Rosa León fue la primera persona, el primer personaje conocido que yo entrevisté cuando tenía 14 años. O sea que
me quedo muerta.
Recupérala porque es una persona increíble.
Laila, ¿cómo agradecerte esta reposición de un texto fundamental, como hablábamos antes de Fuente Ovejuna, y sobre todo agradecerte que hayas puesto la mirada en Raquel para dirigirla? Porque creo que tenemos que tirar de gente joven para acometer también estos clásicos.
Bueno, y gente joven y bruta.
Y bruta.
Para hacer...
Que se puedan...
Perdón.
Sí, no.
En este caso lo de bruta es un piropo, ella ya lo sabe. Tenía que ser alguien, para hacer esa brutalidad de texto, tenía que ser alguien tan bruto como Raquel Camacho, que, bueno, pues que yo no he podido ver la función terminada, porque claro, la han terminado aquí, pero lo que yo vi en el ensayo es, bueno, pues es un poco lo que uno sueña. Entonces, ahí es nada.
Raquel, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
Cuéntanos, ¿qué diferencia tu fuente ovejuna de otras fuentes ovejunas que hayamos podido ver?
Bueno, cuando se trata de una obra, yo creo que es de las obras más, bueno, o la más conocida y popular por el público, ¿no? El público conoce totalmente el argumento, sabe qué pasa, sabe cómo acaba. Entonces, claro, la creación de estímulos en ese sentido tenía que ser bruta, bestia, bárbara, y muy sensible y muy frágil. Entonces, para mí lo más importante con todos los proyectos, ¿no?, es conectar con lo que ese autor, ese genio, en este caso genio Cono, pero también es una genia, Lope de Vega también es una genia porque tiene una gran feminidad y eso es lo que respira y lo que atraviesa Fuente Ovejuna. Entonces, bueno, mi universo tiene que ver con plantear al espectador una serie de estímulos escénicos que pasan por la música, que pasan por las acciones, las emociones, el pensamiento, todo el movimiento, todo el uso de elementos, que no es fácil para un elenco de 19 actores y un equipo artístico con el que yo absolutamente lidero y comparto mis ideas, las materializamos juntos, cada especialista, ¿no? Un equipazo artístico y un elenco soñado que si hubiera sido otro, pues a lo mejor no hubiera podido ser posible este sueño de obra. Entonces, creo que requiere un público y una escucha muy activa para el espectador, para dejarse atravesar. Utilizo todo el rato ese verbo que usamos mucho últimamente. Porque eso es lo que pasa, llevar a los extremos. Creo que en esta Fuente Ovejuna se han tenido muy en cuenta los extremos del amor, los extremos de la violencia. Eso tiene que estar y eso está contado a través de la puesta en escena y de las interpretaciones, a través de todo lo que sucede, cómo Lope se impone, porque cuando se impone el texto. Y si tú quieres hacer la obra de Lope, no un punto de partida, no tomar Fuente Ovejuna como una analogía, De otra cosa, pues también tienes que saber escuchar eso y decir, vale, ¿y esto cómo convive conmigo y cómo lo traduzco? Entonces creo que hay escenas muy climáticas, muy potentes, muy llenas de rabia. La rabia es la rabia del amor y de la impotencia y la frustración guía al pueblo. Un pueblo solidario que vive en una comunidad soñada, o que anhela eso, porque en esa época era muy difícil que la gente estuviera bien, y hoy en día pues también conocemos los pueblos que sufren esta falta de honra. La honra es un concepto que se asocia al teatro clásico, sabemos ya que eso se asociaba, ¿no?, académicamente, sabemos que eso no es así, hoy se llama dignidad, y sigue habiendo pueblos que no tienen esa dignidad. Entonces, claro, ahí el paradigma de que representa Fuente Ovejuna está muy claro.
Y además es un texto muy actual, en los tiempos que corren.
Es actual todo, y hay incluso escenas que quien conoce la obra a lo mejor no ha reparado en ellas, y hay incluso personajes, como es el de Juan Rojo y Barrildo, que dicen cosas muy importantes. Antes de tomar la decisión de la venganza, han pensado otras opciones, han pensado en abandonar la villa, han pensado en el diálogo. Es que esto es muy potente porque es como hablemos con él, ¿no? Propone Esteban. Vamos a hablar con él a ver si nos escucha. Entonces, eso en esa época, no sé, viajar y escuchar que Lope escribiera eso, o sea, es que me parece revolucionario y nos interpela totalmente.
Raquel, qué inteligente has sido, te has rodeado de un equipo artístico.
Es lo primero, maravilloso. Si no tenemos eso, no hay mucha tela que cortar.
Y vestuario, aquí ha mucha tela, iluminación.
Fantástico.
Bueno, la producción llega a tal nivel.
Un equipo muy femenino también. O sea,
fantástico, pero que la ficha artística llega hasta el punto de tener hasta un especialista en heridas y sangre. O sea, la
producción. Lolita Makeup, maravilloso.
La producción puede ser brutal.
Bueno, la producción es un sueño. O sea, esto no se puede hacer si no es con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. O sea, es impensable si se quiere hacer Fuente Ovejuna, que es una ópera. Si lo haces en teatro es una ópera y luego puedes hacer cine con ella y ya está. Sí, me parecía muy importante que la violencia provoque un realismo. De hecho, que he dicho y he comentado ya en otras entrevistas, que yo creo que manejo y comulgo muy bien con la plástica escénica, con mundos oníricos, poesía, pues aquí ya tenemos toda la poesía del verso y nos lanza de una manera abismal a la realidad, que eso es lo, creo, lo más interesante del teatro clásico en general y de Fuente Ovejuna en particular, partir de todo lo poético, ¿no?, que irradia y que propone este texto. ¿Y cómo tiene? Es que no te queda otra que hacerlo dialogar y convivir y habitar con la realidad, porque es que no hay más opciones que eso. Entonces, sí, ahora que nombras lo de la sangre, pues tiene que haber sangre en general. Yo creo que en casi todas las Fuente Ovejunas hay sangre. Aquí sí que ha habido una diseñadora especial de cómo lo ponemos, cómo lo hacemos, cómo sale. Y eso es maravilloso. En un espacio tan grande, pues yo estoy todo el rato con la obsesión de se va a ver, se va a ver, se va a beber, va a tener la importancia que tiene, vamos a iluminarlo así, porque no es fácil. No es fácil que esa explosión que Laila, por ejemplo, vio en la sala de ensayos, en un espacio como este tenga la misma fuerza. Es otra cosa. Entonces yo aquí he pedido a los actores subir, 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 subir todo, porque cabe un avión en esta obra. Es que cabe toda la fuerza, no queda desmedida, porque ya es desmedido lo que está pasando ahí, es muy desmedido y desgraciadamente es real y lo estamos viviendo y lo estamos viendo todos los días, estas crisis de humanidad tan fuertes a consecuencia de las políticas de mierda, puedo decir, que se hacen. Entonces... Sí, claro. Esto es muy importante.
Laila, quien no vea la función en Almagro, que yo recomiendo encarecidamente que se vea aquí, porque es la segunda casa de la Compañía Nacional.
Y es el cine de verano.
El cine de verano, pero Irene me va a permitir que haga este pequeño inciso. Esta producción llegará a Madrid, me imagino,
sí, está
en la próxima temporada de la CNTC.
Abre temporada. Bueno, nosotros consideramos que la temporada empieza mañana. O sea, no empieza en septiembre, empieza en julio. La temporada de la CNTC es así, empieza aquí. Entonces, pero luego va a Madrid en septiembre y estará pues 2 meses largos, que esperamos que se pete, como no puede ser de otra manera.
Háblame de los dos Hidalgos de Verona, que es otra de las producciones, sí, que vamos a tener en un espacio también muy característico del Festival de Almagro,
bueno,
en la antigua Universidad Renacentista. Ya es una producción que ha estado en el Teatro de la Comedia.
Sí, es una producción ya de la temporada pasada, y es un texto de Shakespeare que hace Declan Donnellan y que a mí me parece que ha hecho un milagro, porque siendo un texto que, bueno, es una primera obra de juventud, desde mi punto de vista no es un gran texto, pero Declan Donnellan ha hecho un gran espectáculo con un texto que tiene muchas carencias, ¿no? Creo que sobre todo lo ha dotado de un punto de vista y con un sentido del humor que me parece que es digno de estudio. Así que es una delicia de función, la verdad es que es una preciosidad y ellos están para comérselos. Goizalde Núñez es un asombro lo que hace Goiz, como siempre, pero en esta ocasión ya es ya de no sé, es cum laude. y bueno, están divinos, divinos todos.
Laila, otro puntal, la fortaleza de la compañía, sí, otro espectáculo, sí, que ya se estrenó, sí, también en el Teatro de la Comedia. Cuéntanos.
Pues la fortaleza se estrenó hace ya un par de temporadas, se repuso y es que no se podía quedar ahí. Es que es una delicatessen, es una cosita que digo cosita por lo entrañable, no porque luego es una cosaza a nivel de dramaturgia y
interpretado por tres
vacaburras, o sea, tres animales,
actrices.
Tres pedazos de animales que se han formado en la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y que han sido durante un tiempo, bueno, pues pasaron a engrosar, digamos, la lista de actrices, de primeras actrices de la compañía, como son Eva Rufo, Natalia Huarte y Mamen Camacho, ¿no? Entonces es un grandísimo espectáculo, con pequeño formato, pero grandísimo espectáculo, que bueno, empieza aquí su gira. Uh-huh. Y luego, bueno, saldrá por ahí a Valencia, Valladolid, Sevilla, pero empieza aquí la gira, empieza en Almagro la gira.
Laila, y por último, para cerrar este quinteto de espectáculos que vienen a Almagro, otra reposición de otro clásico, valga la redundancia, como es el Don Gil de las Calzas Verdes. Sí. ¿Cómo es esta propuesta? ¿Qué es la diferencia también de otros Don Giles que hayamos podido ver?
Bueno, el Don Gil de Sarah Kane es el Don Gil de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Cierra este periodo tan largo que ha tenido esta joven de 3 años, que no es lo normal, porque lo normal son 2. Y yo creo que si algo caracteriza a este Don Gil, aparte del elenco prodigioso, porque esa joven son tremendos, son bárbaros. De hecho, bueno, pues hay 3 personas, 3 si no me equivoco, ¿no?, que hemos rescatado para Fuente Ovejuna. Otros actores se los están rifando por ahí porque ha sido una promoción fantástica. Y lo que tiene de especial para mí es una apuesta plástica y formal, pues muy digna de reseñar. El vestuario de Pier Paolo Álvaro, la escenografía de Elisa Sanz, yo creo que hacen que sea algo muy potente visualmente y que lo hace distinto a otros Don Giles que hemos podido ver.
Lucas.
Muy buenas.
No por ser el último, el menos importante. De hecho, das como unas buenas vibraciones. Aquí que te tengo al lado.
Te va llegando.
¿Qué es Farra, Lucas? Hay una música compuesta ex profeso para este espectáculo. ¿Qué tipo de texto podemos ver? ¿Qué es lo que se va a encontrar el público? Porque Irene me contaba en la primera entrevista que tuvimos qué habría de programación en el festival, que es una verdadera fiesta, que lo que le encantaría es llenar el patio de butacas de gente joven, pero no tan joven, y que pudieran convivir en el mismo espacio. Pero,
es que a mí nos ha pasado una cosa, Lucas y a mí, y es que hace pocos días estaba en Madrid yo presentando el festival y de repente apareció él, y yo no le vi, ni nos habíamos presentado nunca personalmente ni nada, y yo lancé un speech de Farra, pero como la niña de mis ojos, que luego me dijo, Lucas, soy Lucas Escobar.
Y yo estaba durante, con todo el mundo escuchando, debería decir algo de que soy yo, digo, no, porque yo como no sabía si intervenir.
Pero esto
para que
sepa de primera mano lo que, bueno, la ilusión que me hace teneros aquí, y bueno, de verdad, para mí, lo digo en todos sitios, me haría mucha ilusión que ese teatro estuviera lleno de gente mayor, mediana. Me malinterpretaron una cosa porque dije, no quiero que, si no vienen los padres, que no vengan. Irene Pardo no quiere que vayan los padres al teatro.
¡Hala!
No, pero creo que es una maravilla.
Y yo creo que es muy rico esto, yo lo he dicho muchas veces, esta intergeneracionalidad, la mezcla que se produce, donde de repente yo puedo ir con mis sobrinos y puedo ir con mi madre y ver reacciones donde nos estamos divirtiendo con lo mismo o emocionando con lo mismo o con cosas diferentes, pero hay algo que pasa mucho, yo creo, con la infancia, y es esta espontaneidad que tienen, esta a veces carencia de filtros en positivo. Yo soy defensor de que en esos espectáculos se expresen, ¿no? Y porque se expresan desde dentro, no se expresan de, oye, me dan la merienda, no sé, están dentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el adulto, que yo digo, el público quiere hacerlo bien, lo que significa hacerlo bien, pero quiere hacerlo bien, ¿no? Y a veces, a lo mejor, yo tengo una risa muy alta y no quiero aquí que no se me oiga mucho, Y a raíz de que los niños están riendo, pues yo ya me relajo y digo, ah, que esto va de dejarse estar. Y entonces se produce algo que es como una liberación, como si el teatro no lo fuera ya per se, pero a veces hace falta como, oye, de hecho empezamos, hay un momento de la obra donde decimos eso, ¿no? Que se olviden de los problemas, ¿no? Y decimos, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Nada, ¿no? Y es como una invitación real a eso, ¿no? Ya estáis aquí, ya habéis hecho todo, ahora ya nos toca a nosotros, ¿no? Y si se produce eso, es una maravilla.
O sea que va a ser una fiesta totalmente.
Por nuestra parte vamos a hacer todo para que así sea.
Por lo que has contado en la rueda de prensa, se reparten incluso unas banderitas.
A mí me gusta mucho pensar...
Es que estoy visualizando, ¿eh?
Visualiza.
El momento.
Aquí hay una cosa, y para nosotros era muy importante saber que esto era una coproducción con la CNTC y que se estrenaba en el Teatro de la Comedia, con lo cual es decir, vale, hemos ido mucho de público al Teatro de la Comedia, entonces es decir, vale, cuando el público entra, queremos que ya entra así al teatro de siempre a ver un clásico, pero ¿y aquí en el hall qué hay? Ya en el hall ya teníamos unos farolillos, unas banderas, unos lápices y un programa de mano que quien lo ve, que yo invito a que lo leáis y lo hagáis, quien lo ve le pone unas frases como y mientras esperas te invitamos a que escribas tus propios versos. Y ahí no se dice nada más. Luego entran al patio de butacas y hay unos farolillos y en los asientos hay unas banderitas y a la entrada también habían visto una cuerda y de repente ven una cuerda colgada. Entonces como que la experiencia teatral, yo digo, ¿cuándo empieza? Desde el momento que sales de tu casa, a lo mejor, cuando llegas al teatro, cuando se abre el telón, ¿y cuándo acaba? Pues es igual, ¿no? Antes hablábamos de las preguntas, ¿no? Ojalá y acabe muy tarde, que no sea la hora y 20 que dura, ¿no? Y por nuestra parte lo intentamos. Luego ya lo que se produzca, pues dependerá de cada público, ¿no?
Pues muchas gracias a todos por haber compartido con Más Escena Audio vuestras impresiones de los espectáculos que traéis, Irene. Desde Más Escena te deseamos...
Que no llueva. Por ejemplo. Éxito.
Por ejemplo, así.
Por la mañana.
Está algo controlable.
No, tampoco.
Está complicado, pero bueno. Si hay una tormenta de estas de verano, nada que no se pueda solucionar.
El público de Almagro es muy sabio, es un espectador y espectadora muy sabio. Raquel lo comprobó anoche. Y es que es digno de estudio. O sea, de repente la gente que va de Almagro, o yo no digo que sean de Almagro, sino es que hay algo muy curioso en Almagro y es que tú vienes y ya eres de Almagro, ¿verdad, Laila?
Como Madrid, ¿no?
Sí, es que es una... pero sin tanta libertad.
Y entonces, aparentemente.
Claro, y entonces ahí de repente todo el mundo se hace corresponsable. Te sientes cómplice de la compañía y lo que disfruta la compañía lo disfrutas tú y lo que le puede doler a la compañía te duele a ti. Y entonces tú no vas a montar ningún pollo ni vas a hacer un mal gesto. Y entonces, si hay una complicación, el público está a favor. Y eso sí que es oro.
¿Qué esperáis de este paso por el festival, Irene? Tú como directora, ¿qué esperas de esta edición del festival? Y Laila...
Yo es que estoy en un momento muy básico, entonces ahora lo que quiero es que todo salga bien, que no haya ninguna incidencia. Creo que ya la narrativa que nos ha traído a este festival está súper explicada. Creo que toda esa explicación de querer hablar de los márgenes, de que Almagro sea un lugar de encuentro para la disidencia, para disentir. Ahora que la persona que disiente de tu pensamiento se la insulta, se le agrede, pues ¿qué es lo que espero? Que Almagro sea un lugar de reunión y de convivencia y que demos ejemplo al mundo, me he venido muy arriba al mundo, pero entenderme, o sea, lo que pase, no es que el teatro tiene que reflejar la sociedad, es que a veces la sociedad debería de aprender cómo se trabaja en el teatro. Nos haría más falta gobiernos con un espíritu de compañía más que otra cosa.
Absolutamente.
Ahí es nada. Sí, sí, totalmente. Sí, yo estoy igual de básica. Es que, en fin, es que llegar hasta aquí ha sido, teniendo en cuenta que este equipo entró en enero, pues ha sido una paliza, pero claro, de pronto llegas a Almagro y como es el pueblo de los que no tenemos pueblo, pues estamos como como felices de haber venido al pueblo. Es como el que se va de vacaciones a su pueblo, pues así estoy yo, que he llegado esta mañana y estoy que no me lo creo, y con los amigos y con los amigos del pueblo. Así que, pues eso, que salga todo muy bien, que llueva lo menos posible, que si llueve que no cause ningún estropicio y que disfruten tanto el público como hemos disfrutado nosotros pergeñando todo esto, que ha sido mucho.
Pues Irene, Laila, Raquel, Lucas, todo mi amor, mi cariño en esta edición del Festival de Almagro. Estaremos, por supuesto, para apoyaros, además en un día en el que sabemos que el telón del Teatro Reina Victoria de Madrid caerá definitivamente y lo perderemos por un tiempo. Espero que el tiempo sea el más corto posible y que podamos disfrutar dentro de muy poquito de ese espacio cultural que tanta falta nos hace y que tanto necesitamos las gentes de teatro. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masercena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.